Y bueno, quería mencionar simplemente, para empezar, a decir yo, yo voy a hacer un discurso famoso, ¿no? Después de su muerte ha salido en internet, dirigido a jóvenes que acaban de salir de la universidad y por tanto que van a empezar a trabajar en empresas. En lugar de hacer una charla motivadora de las cosas importantes para la empresa, hace la reflexión más de su vida. Y entonces cuenta, ¿no?, parte de su historia y la historia de Juan Rey, de cómo cuando eres un hijo adoptado y la persona se va a adoptar, mejor dices que la madre natural quería que lo adoptase un matrimonio que pudiera darle estudios universitarios. Y tiene matrimonio especialista con esta disposición, quería la niña, no quería el niño. Entonces, el siguiente matrimonio, que si quería un niño, los que estaban dispuestos a adoptarlos, pero este matrimonio no tenía estudios universitarios. Entonces, la condición que puso este matrimonio, que iba a dar a su hijo en adopción, fue que este matrimonio, aunque no tenía estudios, que sí que se preocupara de dárselo. Al final se lo prometieron, y creo que sí. Cuando hablaba de ese tema, hablaba de los puntos inconexos. Este es un punto inconexo en su vida. Eso trajo consigo después que este matrimonio entre los trabajadores de clase media que se esforzaron para que el hijo pudiera ir a la universidad, cuando al final lo consigues, el estudiante se da cuenta del gasto que supone, entonces decide dejar de pagar la universidad y ir solamente a aquellas clases de oyente a las que podía ir, y de hecho va una de ellas que es caligrafía, y eso le permite, este otro punto y con eso le permitirá después pues investigar en esas letras, pues puedo con aquí un en Macintosh tenía un asunto de caligrafía, un sistema de caligrafía muy original de este motivo de dosa. Después de crear esta empresa, pues ya sabemos un poco la historia de este hombre, le echa su propia empresa y al echarle, ese topo de se va a dar pie a que pueda fundar dos empresas nuevas. Después la misma empresa que le había fundado antes, pues reabsorbe estas dos empresas y él pasando a formar parte de la empresa Macintosh. Bueno, lo que quería mostrar es, bueno, es importante en la vida, por un lado, ser capaz de mirar hacia atrás y descubrir cómo hay una conducción, cómo hay una conexión, cómo hay una lógica en ciertos puntos inconexos. No hablaba de Dios, pero sí de una conducción. En realidad, este tema para nosotros es como muy, muy evidente. Pues en cierto sitio hablamos mucho de mirar nuestra historia para ver esos puntos, esos inconexos, cuando uno está viviéndolos, pero cuando uno mira hacia atrás con la perspectiva del tiempo, se da cuenta de que hay una lógica, de que hay una conducción de Dios detrás de todo eso. Para nosotros no sería un Dios impersonal, sino hay gente que habla de la trascendencia y no del destino. Para nosotros es un Dios personal, que es el Dios que nos conduce, y que en el fondo es el que nos va mostrando el camino, va permitiendo que miremos hacia atrás después para ver puntos inconexos que tienen sentido. Aunque es verdad que habrá muchos puntos inconexos que tengan sentido, ¿no? Eso también es parte de esa, bueno, de esa conducción de Dios, como decía el padre Fenton, muchas veces nuestra vida va a permanecer en oscuridad y no sabremos bien entender qué quiere Dios con todo lo que nos ocurre. Pero sin embargo, en el plan de Dios y en el corazón de Dios hay una cohesión y una lógica que no entendemos. Yo creo que eso es lo que explica o le da sentido a lo que llamamos el sexto de la práctica de la divina providencia. Algunas notas previas, quizás. Lo primero es que cuando hablamos de la fe práctica, hablamos de una conducción, o sea que uno tiene que ser capaz de descubrir lo que Dios le dice en su corazón. Y muchas veces hay cosas que nos pueden impedir seguir lo que Dios nos dice. Una de ellas puede ser a veces el miedo. El miedo a lo novedoso, el miedo a las cosas nuevas. Hay una película que no me conocía, que se llama La leyenda del pianista en el océano. Y es un hombre que nace en un barco, que va de Estados Unidos a Europa. No sé si la habéis visto, pero que nace en el barco y da voz a los marineros en el barco. Para el niño, que nace en el barco. Se sigue del barco y nunca sale del barco. De hecho, recorría el trayecto de Estados Unidos a Europa con la misma tripulación durante meses y años. Y este empieza a descubrir un talento que él tiene, que es el de la música, y empieza a tocar el piano. Entonces es ubicado durante sus viajes a tocar el piano para la gente que iba en ese barco. Tocaba también que es hace famoso, incluso hay gente que va realmente a verle al barco. Y incluso algún pianista famoso del mundo, pues quería competir con él, y fue una ocasión a competir con él. Y bueno, así era mejor que esos pianistas. Llega un momento de su vida que le plantean, pues, la gente que salga, ¿no? Porque en el fondo, con ese talento que él tiene, en el mundo tendría mucho éxito, triunfaría, diría muy bien. E incluso aparece una mujer de la que él se enamora, que va a mirar, que después se va. Y en un momento dado, pues intenta por encontrar a esta mujer y irse del barco. Y cuando ya va a bajar, en último momento se arrepiente. Se arrepiente y se queda del barco. Y cuando se queda, pues uno de los amigos suyos le pregunta, pero bueno, ¿por qué no has así? ¿Por qué no has dado el pase? Y él decía, bueno, el piano tiene teclas finitas, y yo con teclados finitos soy capaz de tocar melodías infinitas. Sin embargo, el mundo tiene un teclado infinito. Y de ahí no se toca. Entonces, en realidad, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que no controla, es lo que le impide dejar el barco. Y al final muere el barco. No quiero decir para la película, pero en realidad...
No creo que la veáis.
Lo interesante de la película, sobre todo, es que refleja pues, ese miedo que a veces podemos tener en la vida ante lo que desconocemos. La otra película, que también es también más conocida, que es Mejor Imposible. Y el hombre protagonista de esta película, pues es un hombre con muchas manías. Un par de gente que decía que era recomendable, o lo máximo que podemos tener para los neuróticos era 20 manías. Bueno, no se crea, si uno empieza a contar... Desde que se levanta hasta que se acuesta, tenemos bastantes manías. Pero en más de 20 ya uno empieza a ser un poco obsesivo. Y este protagonista de arriba pues era bastante obsesivo, tenía tantas manías, al restaurante iba con sus cubiertos propios porque no era capaz de soportar comer con cubiertos que pudieran estar sucios, ¿no? O iba pisando las baldosas pero no las ni en el anzol. Claro, tenía todo tipo de manías. Lo único que le saca él de su seguridad es el amor. El amor de la mujer consigue que rompa ese miedo a lo desconocido. Pues en realidad, en todo hombre siempre hay una lucha entre la seguridad y la novedad. Eso es también parte de nuestra vida. Eso. En el amor, en todo lo que hacemos, la seguridad es importante, ¿no? Porque la estabilidad crea rutinas que son válidas y necesarias. Pero, a su vez, también en todo hombre hay un deseo de novedad, de algo que rompa la rutina diaria. En el matrimonio sabemos que está bien. El matrimonio se convierte solo en rutina o en lo cotidiano, pues pueden ser también. Necesitamos momentos en que haya esa novedad, esa ruptura. No en el plan, como a veces se ve a las personas que quieren tener el compromiso, que lo importante es la novedad, vivir de una relación en otra, sin compromiso, no en ese sentido, pero sí en el sentido de que no nos aburrijemos, a veces podemos caer en este riesgo. Pues lo importante es esa mezcla entre rutina o seguridad y novedad. Y sí que bueno preguntarnos en este sentido, ¿qué es lo que domina nosotros? ¿La novedad o la seguridad? A veces lo más normal es que puede predominar la seguridad, porque es lo que más tendemos, y en ese sentido que importante es buscar, decir y buscar, qué cosas novedosas quiere que emprenda, qué miedos tengo que vencer para no hacer siempre lo mismo que lo que ya sé hacer, sino probar cosas nuevas. Todo eso tiene que ver con el tema que estamos viendo de cómo buscar, en definitiva, la voluntad de Dios y cómo hacer que mi vida se vea llevada por una fe no teórica, sino práctica. Yo creo que ese es el gran desafío del tiempo de hoy. O sea, a veces, cuando la gente pregunta si cree, a lo que yo contesto es que sí, a lo que se refieren es que creen en los mandamientos, creen en la doctrina, creen en el catecismo, creen en la iglesia. El siguiente paso a lo mejor es creer en el Papa, en personas, en el cura de su parroquia o no creen. Vamos, es pero hablar de una fe práctica es un paso mayor, un paso más grande. Y cuando personas hay en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, mejor dicho, que tengan una fe práctica, pues muchas veces la fe práctica escasea, ¿no? Hay pocas personas que tienen una fe activa, una fe que dinámica, una fe conformada por Cristo, o sea, porque en realidad toda fe es un encuentro personal con el Señor. La fe no es un creer en conceptos o en verdades, es parte de la fe. Y es un va más allá. La fe práctica va a un encuentro personal con el Señor, que es lo que permite que mi fe tenga solidez. La fe práctica es una fe que está sustentada en el amor. Entonces la fe adquiere profundidad en el amor. Y si no se, bueno, se puede cosificar, ¿no? Convertir en algo bastante rígido. Y tengo como presupuesto de esta fe práctica, el primero de ellos es creer que hay un plan de amor de Dios por el hombre. Y a veces no es tan fácil creer en este presupuesto. A veces se cree en un Dios que está un poco ajeno a la historia del hombre, que lo creó, lo dejó, lo hace por la inercia. En un Dios que está presente pero que respeta tanto al hombre que no actúa en absoluto. En un Dios en definitiva que a veces es difícil encontrarle en el día a día y por lo tanto en la fe práctica es un Dios que parece que está ausente. O sea, que cree en él, el que no cree en él, pero no determina mi vida. O sea, no condiciona mi actuar. Creer en un plan de amor detrás de mi vida, yo creo que es lo que nos ayuda también a cerrar muchas heridas, ¿no? A pensar que realmente Dios me ha creado por amor. No me ha creado simplemente por capricho, sino que me quiere y que mi vida para él tiene un sentido. O sea, tiene un fin. Me ha creado para algo, no me ha creado simplemente porque está aburrido. Eso nos da la sensibilidad de saber que nuestra vida consiste entonces, o nuestra vida de santidad consiste, en saber qué quiere de nosotros. Parece sencillo, pero muchas veces no es tan fácil. Todas aquellas decisiones importantes donde uno puede decir, bueno, yo estaba presente aquí, ¿no? Yo me he tocado estar con un grupo de matrimonios que revisaban para ver el día matrimonial y miraban hacia atrás, ¿no? El noviazgo, y decían, realmente Dios nos ha conducido. En esa decisión tan importante que ha marcado nuestra vida. Y todos los que estamos aquí, pues miraríamos detrás y diríamos, el momento en que descubrimos nuestra vocación fue un momento de Dios. El momento en que descubrimos claramente que Dios nos quería. En el caso casado, en el caso sacerdote. Y descubrimos que Dios ahí estaba presente y que nos mostraba un camino. Pero claro, luego ya las mil posibilidades que hay en la vida matrimonial, pues, ¿cómo estaba presente en cada una de ellas? ¿Dónde estaba Dios? Cómo decidimos con él dónde vivir, en qué trabajar, qué hacer, o más hilando más fino, cómo quiere Dios que seamos un matrimonio santo, cuál es nuestra forma original de ser santos, cuál es nuestra forma original de ser otros Cristos, otras Marías, para el mundo. Pues claro, son todas preguntas que surgen cuando planteamos que Dios tiene un plan de amor con mi vida y que tengo que ser capaz de descifrarlo, de buscarlo, de encontrarlo. Y por supuesto esa práctica me lleva a preguntarme cada día qué quiere Dios de mí hoy, en este día. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo quiere Dios que sea hoy un signo de misericordia para otros? ¿Cómo quiere Dios que acerque a otras personas a Dios? Por eso creer que realmente Dios es un Dios providente que me está conduciendo me hace más consciente de algo que es importante, que es que yo soy un instrumento de Dios. Y cuando me quedo un instrumento de Dios, me siento utilizado por Dios, en serio, eso me hace mucho más responsable de mi vida. Porque me da una importancia que no tendría si yo simplemente estuviera aquí lanzado un poco al libre albedrío a lo que Dios quisiera. Que si cuando hay la conducción de Dios, entonces yo me siento instrumento. Y ahí es donde, ahora se hace una película, pues hace un tiempo, que era nuestras acciones siempre reflejan nuestras creencias. Cuando nosotros tenemos un Dios que nos ama, que nos quiere, que tiene un plan de Dios para vivir, mis acciones reflejarán el sentido de esa conducción. Y Dios me está conduciendo y yo me estoy dejando de utilizar por Dios. Somos en ese sentido causas segundas libres, como decía el padre Kempe. Tiene la de las causas primeras que es Dios, y las causas segundas, que son aquellas que conducen a la causa primera. Somos instrumentos de Cristo para llevar a otras personas hacia Dios y para conducir a Dios. Aunque hoy en día lo que está en crisis realmente son las causas segundas. No es la crisis profunda, es en la realidad pues, encontrar personas que sean coherentes. Hace tiempo, en 2016, cuando era en crisis también el sacerdocio, decía un profesional, la mayor persecución de la Iglesia no procede de los enemigos de afuera, sino que nace del pecado de la Iglesia. En la Iglesia. Se nace de aquellos que dentro de la Iglesia no son testigos, no son instrumentos, sino que se alejan de ese camino y por lo tanto pervierten su vocación y pervierten también el rostro que reflejan. Por eso, nosotros quedamos consternados ante esa ausencia de bien y presencia del mal en la misma Iglesia, ¿no? Que nos hace entonces preguntarnos por esa lucha que existe entre Dios y el demonio, ¿no? Dios y el mal. Y contamos con ellos, a través del cuerpo, donde el demonio participa en nuestra vida, está presente. Y como decía San Agustín, pues es un poco el mono de Dios, dice San Agustín. Que es ese que imita a Dios, es decir, imita sus caminos y sus formas. ¿Cómo actúa Dios? Insinuando, susurrando, bueno, despertando a las cosas en el corazón, pues el demonio hace igual. Nos susurra, nos propone, nos hace pues, cosas que a lo mejor no hemos visto, de importancia, cosas que no le daríamos si estuviéramos más pendientes de Dios. Nuestra tristeza, nuestra amargura, el desaliento, la falta de confianza en nosotros mismos, todo eso que el demonio va colocando en el corazón para hacernos desistir, ¿no? Y ser fieles. Son los presupuestos, ¿no? Y en estos presupuestos entra claramente lo que es la alianza de Dios con el hombre. La alianza de ese Dios que busca un aliado, que es el hombre. Ese Dios que se habla con Abraham, que habla con Isaac, que habla con Moisés. Y ese Dios que María habla con el hombre. A nosotros en la alianza de amor con María, donde realmente refleja esa alianza con Dios, y donde nos sentimos instrumentos en el santuario. Cuando vamos a hacer la alianza de amor, se despierta con más viveza en nuestro corazón la conciencia instrumenta. Y se hace más clara la necesidad de ser voces. Y eso es algo que nos cuesta. Primero nos cuesta saber lo que Dios quiere de nosotros, y luego nos cuesta ser dóciles a lo que pensamos que puede ser la voluntad de Dios. Sobre todo cuando la voluntad de Dios no nos gusta. Como dice esa frase conocida, ¿no? Si quieres hacer la voluntad de Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Pues a veces se los contamos y como no le gustan, son los otros. Hacer reír a Dios, cuéntale tus planes.
Gracias.
No, no es que lo vaya a hacer, sino que... Que va a reír un poco, pues mira, eso es lo que pensaba, pues parece que no va por ahí, ¿no? No es que quiera ir contra nosotros, no quiere hacer lo contrario, no quiere nuestro mal, pero la verdad que a veces le contamos cosas, como nuestros planes, y ya se ríe. Y bueno, ya verás cómo no va por ahí la cosa. Porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestros deseos. Wanda, esa mujer familia de Juan Pablo II, en su diario de la amistad con Juan Pablo II, decía, tengo que hacer sitio dentro de mí misma para descifrar lo que quiere Dios. Tengo que dejar de querer cosas por mí misma. ¿Cómo puede encontrar la senda de Dios un ser humano que solo presta atención a sus deseos? Muy interesante cuando pensamos en nuestra vida, muchas veces le contamos a Dios lo que queremos hacer para que Dios no diga que sí, pero se lo contamos y después nos vamos. Y para que acaso se ocurra que no sabe, no va a decir que no coincida con lo nuestro. Entonces hay gente que te dice, no, es que no quiero hacer mucho silencio, no voy a decir que yo me pida cosas que no quiero. Eso pasa muchas veces con los jóvenes. No, bueno, pues acaso me pides el cura o monja, mejor no rezo. A ver, creo que es así, ¿eh? Y claro, yo creo que vivimos en una sociedad en la cual se nos invita siempre a, bueno, a hacer nuestro plan, ¿no? A hacer nuestro currículum, a hacer nuestra historia. Y donde Dios no cuenta en absoluto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra historia, nuestro camino, lo que queremos ser felices. Queremos que la meta de la vida fuera ser felices. Y cuando el fin es ese, es demasiado poco ambicioso. Bueno, ser feliz haciendo felices a los demás. Creo que hoy se plantea peligrosamente como ser feliz yo, a costa de quien sea. Y por eso cuesta tanto enfrentar el sacrificio, cuesta tanto enfrentar el sufrimiento y la renuncia por otro. Cuando se plantea de otra forma, mientras mi felicidad consiste en entregarme para hacer feliz a otro, cambia la perspectiva. Y dejo de pensar tanto en mi misa. Pero claro, si lo pensamos también a nivel de espiritualidad, pues mi misa de la espiritualidad es un poco extraeclesiales, ¿no? Que ocupan un espacio que la iglesia no llega, que tratan de buscar un poco de estado de paz interior, de recogimiento, que está muy bien, porque eso es parte de la vocación cristiana, ¿no? Encontrar esa paz y recogimiento. Pero como un fin en sí mismo. El cristiano no lo busca como un fin en sí mismo, lo busca como una plataforma para poder amar a otros y entregarse. Cuando a veces la búsqueda del yoga, de muchos medios que son en sí mismos, no son más de buenos, cuando se convierte en un fin en sí mismo, ¿qué busca? Que yo me aísle para estar realmente conmigo mismo. Cuando mi felicidad, mi fin de la vida consiste solo en eso, es muy vacío, muy pobre, como objetivo de vida. Ricardo planteaba varios caminos de discernimiento y cómo buscar lo que Dios nos pide en cada momento.